Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Tras la medalla de bronce de los hispanos, en el Europeo 2014 ha vuelto la Liga Sobal. Ha comenzado la segunda vuelta con partidos muy igualados, tremendas luchas en todos los terrenos de juego y alguna sorpresa que otra para empezar. En competiciones europeas femeninas cayeron eliminados en octavos de final tanto Rocasa Gran Canaria como Elche Mustang ante el Lada y el Astracanoda. Por lo tanto, la participación femenina en competiciones europeas y españolas se ha acabado esta temporada. Además, vuelve esta semana la Champions League masculina y la liguilla de esa Copa EHF, en donde estará el Real Ademar de León. Se presentó en el Consejo Superior de Deportes el nuevo convenio entre Asobal y la Real Federación Española de Balonmano, que os lo contaremos y lo abordaremos durante el programa. De todo esto y mucho más, os hablaremos en el día de hoy. Además, en De Rosca os traeremos agradables entrevistas, os contaremos toda la actualidad del balonmano, llevaremos a cabo nuestro debate de la tabla redonda, donde escucharemos los trinos de nuestros irreverentes mis pajaritos. Os contamos aquí todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción y la selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
En COPE Pamplona, Fernando, hola Fernando.
Hola a todos.
Aquí en Madrid, Emilio Gorbojo, hola Emilio.
Hola, buenos días, y metidos en harina Sobal de nuevo ya.
También está con nosotros nuestro compañero Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Hola Alberto.
Buenos días y simplemente muchas gracias, don Luis Aragonés.
Bueno, y yo también, aprovechando lo que decía de Luis Aragonés, quería mandar en nombre de todo el equipo un fuerte abrazo a Arturo Tejedor.
Por supuesto. Sí.
Por supuesto a la familia atlética, por lo de Luis Aragonés. Y Arturo Tejedor por el fallecimiento
presidente
de su padre,
de presidente Valenciana.
De la Federación Valenciana, que perdía a su padre el pasado sábado. Así que de parte de todo el equipo de Rosca, un fuerte abrazo y le acompañamos en el sentimiento de la pérdida de su padre.
Y que sepa que tiene amigos aquí. Eso yo hablé personalmente con él el sábado por la mañana y se lo dije, que hay amigos.
Y los amigos están en los momentos difíciles.
Por supuesto.
Ahí es donde hay que demostrarlo, no a la hora de pasar la mano por el lomo, que hay muchos, muchos, muchos. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar, como siempre, con nuestro bloque de resultados, con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La verdad es que, Juan Carlos, nos gusta una Liga Sobal que está entretenida, disputada, que nadie se puede relajar y que comienza la segunda vuelta con esta jornada decimosexta.
La decimosexta, que por la parte media-baja de la clasificación ha convertido la Liga Sobal en una faja de lo apretado que está absolutamente todo. Vamos con los resultados que ha generado este pasado fin de semana. Bidasoa de Irún 25, Naturhaus La Rioja 27, el Betia Neitasuna 27, Frigoríficos Morrazo 21, Fraikin Balonmano Granollers 27, Balonmano Aragón 19, Ángel Ximénez Puente Genil 30, 4 Rayas Valladolid 27, Balonmano Guadalajara 22, Juan Fersa Grupo Fegar 22, Real de Mar de León 33, Fertiberia Porto Sagunto 28, Villa de Aranda Top Rivera 28, Balonmano Huesca 28 y Globalcaja Ciudad Encantada 22, Fútbol Club Barcelona 33. Clasificación con 16 partidos disputados, pleno para el Fútbol Club Barcelona, 32 puntos, 8 menos, 24 tiene en la segunda plaza el Freikin Balonmano Granollers con 22, Naturhaus La Rioja y Balonmano Huesca 19 puntos, suma ya en la quinta plaza el Ademar de León, 18 para el Balonmano Guadalajara, con 17 el Betia Neitasuna, 16 puntos para Frigoríficos Morrazo. Hasta ahí la relativa tranquilidad, porque a partir de aquí empiezan los nervios. Juan Cersa, Grupo Fegar y Balonmano Aragón tienen 14 puntos, todavía se pueden permitir algún tropiezo, alguno menos el Globalcaja Ciudad Encantada, que suma 13, y aquí ya hay que andar con pies de plomo. Decimosegunda posición para Fertiberia Porto Sagunto, 12 puntos, 11 puntos para Ángel Ximénez Puente Genil, Paso de Gigante, tras vencer al 4 Rayas Valladolid, 9 puntos, 14ª posición para el Villa de Aranda Top Rivera, y de momento, cerrando la tabla, puestos de descenso, 4 Rayas Valladolid, que no arranca, 8 puntos, cierra Bidasoa de Irún con 5. La próxima jornada, la número 17, tiene el martes a las 8 de la tarde su primer envite, Fútbol Club Barcelona, Villa de Aranda Top Rivera. El miércoles a las 8:30, Balonmano Huesca, Real de Mar de León. Dos encuentros para la noche del viernes. 8:30, Balonmano Aragón, el Betis Neitasuna. Y 9 de la noche, Fertiberia Puerto Sagunto, Balonmano Guadalajara. 4 encuentros quedan para el sábado a las 5 de la tarde, Frigoríficos Morrazo, Bidasoa de Irún. Y 3 a las 8, Naturhaus La Rioja, Globalcaja, Ciudad Encantada, Juan Fersa, Grupo Fegar, Ángel Ximénez, Puente Genil. Y 4 Rayas Valladolid, Freikin, Balonmano Granollers.
Juan Carlos,
dígame,
lo de la faja unibody te ha quedado fenomenal. Enhorabuena.
Alguno tiene incluso problemas para respirar de lo apretada que está la
faja. Es que los corchetes esos apretan mucho.
Se ha puesto azul alguno.
Es como cuando tú, Alberto, te pones esos pantalones ajustados para salir a tomar algo. Y cuando vuelves a casa dices, coño, si tengo los pies morados. ¿De qué es esto? Bueno, pues los pies están muy morados. Y los pies son el derecho, el cuatro rayas y el izquierdo, el Vidasoa.
Bueno, lo que sí os puedo comentar es que para esta semana está previsto, es un partidazo, ¿eh? El miércoles se verá a las 8:30 por Sportmanía, Balonmano Huesca, Realia de Mar de León, y el viernes a las 9 de la noche, Fertiberia, Puerto de Sagunto con Balonmano Guadalajara. Por lo tanto, son los partidos previstos para esta semana en cuanto a la Liga. Luego ya os contaremos en cuanto a las competiciones europeas lo que está.
Oye, Luis, una duda. ¿Ese horario viernes 9 o viernes 8:30 para Teledeporte queda más o menos como fijo o no?
Pues yo creo que...
Porque hay alguno, yo sé que luego en Gijón el Betis tendrá una juega allí y juega también viernes.
Es muy probable que, quitando algún partido que otro así y tal...
Aprovechen el viernes,
sí,
¿no?
Aprovechen la franja del viernes a las 9 de la noche. Y acordaros que en alguna ocasión ya hemos hablado que se ha propuesto a los clubes de Asobal aprovechar esa franja pues para que la cene vaya, la gente vaya, para que luego cene o qué tal, pero bueno,
no sé el hábito,
La comparten con la segunda categoría del baloncesto, que creo que iba en esa franja el viernes noche.
Pero ya no sé si lo da alguna televisión.
Puestos a pedir, lo que pasa es que por favor que no coincidan en el horario las dos televisiones que están ofreciendo los partidos.
No, por eso, normalmente es por manía, siempre va los sábados.
Por eso.
Y televisión española, por eso, bueno,
porque
pues,
el otro día pues estaba
no de hora, zapping. Pero prácticamente,
Bueno, pero lo importante es que podemos hacer zapping. Antes no había nada más que quedarse adelante.
Hombre, por eso que puestos a pedir...
Antes, Alberto, no te funcionaba el mando a distancia, o es que no encontrabas el canal.
A mí ya hace tiempo que no me funcionan muchas cosas.
Bueno, sigamos, corramos un tupido velo. División de honor femenina, jornada 14, con los siguientes resultados, Fernando.
Vamos con ellos. Cañameral Valencia 32, Porriño 29, Adesal Córdoba 23, Zuazo 29, Castelldefels 25, Rocasa hace Gran Canaria 26, Balonmano Vera Vera 22, Mecánica Atlético Guardés 19, Aula Cultural Vivero Serol 36, Creva León 31, Cucullaga Echevarri 18, Mar Alicante 29 y el Betia y Comendas 35, Elche Mustang 31. Clasificación, Vera Vera líder. Todavía destacado, 26 puntos con 23, segundo el Betis Alcobendas con 22, tercero Rocasa hace Gran Canaria, cuarto es Mecalia Atlético Guardés con 18, ya es quinto Porriño 17, sexto Elche con 14, Séptimo es el Rose Tecnisa Zuazo con 12 puntos, los mismos que, atención, Mar Alicante, Cañamelas Valencia y Aula Cultural Viveros Herol, que son décimas. Undécimas, el Castelldefels, 8 puntos, y aquí viene ya el gran lío, que ya estábamos con Castelldefels, pero bueno, también Cleva León, 7 puntos, penúltimo Cucuyaga Echevarri con 7 puntos, y el Adesal Córdoba con 6 puntos, que es el colista de esta categoría. En la próxima jornada, todos los encuentros ya el sábado, porque como decías, las competiciones europeas se han acabado para los conjuntos españoles, así que tendremos Elche Mustang contra Cañamelar Valencia, Porriño contra Adesal Córdoba, Prose Tecnisa Zuazo contra Castelldefels, Rocasa hace Gran Canaria contra Balonmano Vera Vera, un partido que para Vera puede ser casi una final, porque si ganan las guipuzcoanas en Canarias se puede haber acabado la liga. Mecal Atlético Guardés contra Aula Cultural Viveros Herol, Cleva León contra Cucuyaga Echevarri y Mar Alicante contra el Betia Alcobendas. Esto en nuestra liga, en la Liga de División de Honor. Como decíamos antes, en Europa se acabaron las esperanzas porque el Rocasa hace Gran Canaria perdía contra el Lada sus dos partidos, 30-28 y 26-16, y el Elche Mustang más de lo mismo, perdía en este caso ante el Astrakhanotchka, este también ruso, evidentemente, en esa Copa de HF, perdía 33-23 y 40-21 los dos partidos de próximo fin de semana. En clubes se acabó lo que se daba, nos quedan chicas, guerreras, que todavía tenemos por ahí en la Copa de HF. Nayara Gozkue con su Leverkusen jugará su eliminatoria contra las rumanas del Juventa Michalovce de la próxima semana, también en el mismo fin de semana los dos partidos. En Recopa nos quedan dos equipos con españolas, el Rail Cargo de Nerea Pena, que se impuso al Tetes Bergen 40-30 este fin de semana con 7 goles de Nerea, y el Fleury, que ya se ha clasificado porque se ha quitado de medio al Vesprem, ha ganado los dos partidos 21-17 y 33-22 con 6 goles de Marta Mangué, con 5 de Bea Fernández, con 4 de Nelly Carla y con 3 de Marta Mangué. Y en Champions League tenemos tan solo dos equipos con chicas españolas, los dos en el grupo 1, y los dos enfrentaban esta primera jornada de la main round con victoria del Vardar, en este caso ante el con victoria del Thuringer ante el Vardar por 25-31 con dos goles de Alexandrina Barbosa. Begoña Fernández no marcó, y en el grupo 2 teníamos un equipo con española, pero ya no. Es el CRIM, ya el no CRIM Mercatón, que ha despedido a Carmen Martín. Efectivamente, bueno, ha quitado ahí a la española.
Pero hay que seguir apoyando a Ambros, ¿eh? En el Yori.
Efectivamente, el Yori Porto, que empató a 23 con el Budugnos, es el único representante en este caso que no es guerrera, porque Ambros como guerrera no cuela, pero sí que lo tenemos ahí, le hacemos mucho
como
caso
guerrero,
al,
¿no?
al canario.
Como capitán de las guerreras.
Eso sí, como, ¿eh? Como representante de las guerreras, por ahí sí nos vale. Y una pena lo de Carmen, ¿eh? Porque sí. Yo creo que a mitad es entre situación económica mala del equipo y represalias por haber ido al Mundial.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Carmen ya tenía más que decidido que no iba a seguir la próxima temporada. Lo único pues es eso, durante estos meses, que a ver dónde se reubica, si es que se reubica, si eso no pues es. Tendrá que aguantar hasta el próximo mes de junio, pero yo creo que Carmen lo tenía más que decidido, que no continuaba el año que viene en el CRIM.
¿Y
no
es creo posible que vuelva a la Liga Femenina Española?
Hombre, yo lo veo, yo complicado.
No cerró esa puerta, pero económicamente...
Pero si no tiene ofertas...
¿Dice durante estos meses?
Sí, sí.
Bueno,
por eso.
Pues no se sabe.
Primero
tiene que terminar su recuperación en condiciones...
Claro.
Y luego, pues no sé, si ella no quiere estar inactiva, pues a lo mejor sí, o a lo mejor ya, digamos, ficha por el equipo que en teoría va a estar un par de temporadas. No lo sé. Habría que esperar y habría que ver qué decisión toma Carmen Martí.
Pero imagino que si quiere fichar ya para un futuro tendrá que rescindir allí, ¿no?
No, si la han despedido.
El equipo la ha rescindido. No solo a ella, ha habido más jugadoras.
No sea que luego le hagan la Pascua con duplicidad de contratos.
No, ya tienen la baja.
La Pascua ya se la han hecho.
Sí, además de verdad.
La Pascua y la Semana Santa, la han hecho las dos cosas. Así que, bueno, División de Honor de Plata masculina, jornada 17, Emilio.
En efecto, eso. Se corresponde con la segunda jornada de la segunda vuelta, todavía 13 para el final, y bueno, pues en esa clásica goma que venimos diciendo que marca la tónica de esa categoría, con nada menos que 11 equipos que todavía pelean por los puestos importantes que se podrían decantar en el playoff de ascenso, bueno, pues esta vez la tajada favorable le ha tocado a la Alcobendas, que salió de la cordobesa Palma del Río con una victoria quizás un poco ajustada, 20-23, pero que valía dos puntos muy importantes, y que ve como los de atrás, pues unos pierden, otros empatan, y también que se ha dejado otro puntito el impenitente líder, el Barça B, que fue a Baracaldo y cedió un 32-32. Los filiales azulgranas este año siguen ganando esa categoría, pero ya no con tanta suficiencia como anteriormente. Los resultados de esta decimoséptima jornada fueron Chapela 25, Bordils 25, Academia Octavio 31, Torrelavega 23, Baracaldo 32, Barcelona B 32, Zarau 31, Pozo Blanco 28, Teucro 32, Zamora 28, Benidorm 22, Antequera 23, Gofit Sinfín 32, Herenza 24, y el reseñado Ars Palma del Río 20, Alcobendas 33. En la clasificación, lo dicho, el Barcelona B mantiene el liderato con 27 puntos, a solo dos de los azulgrana, el Alcobendas con 25, que ve cómo se le distancian ya sus máximos perseguidores de cara al primer ascenso automático a la Liga Sobal, que son el Academia Octavio con 22, con 20 están el Benidorm y el Meridiano Antequera, con 19, un pelotón de 5 equipos, Baracaldo, Teucro, Gofis Sinfín, Zaraut y Zamora, y con 17, cerrando este pelotón de equipos con aspiraciones, el Bordils, que parece que se ha deshinchado un poco, con 17. Pensando ya en eludir una de las dos plazas del descenso, pues el Pozo Blanco con 13, Chapela y Torrelavega con 12, y los que tienen todas las papeletas de momento para perder la categoría, Ars Palma del Río 7 y Herenza 2. La próxima jornada, la decimoctava, el próximo fin de semana, con estos partidos, destacando el Barcelona B Academia Octavio, un duelo entre, iba a decir históricos, el filial siempre será histórico, evidentemente, muy importante, y al pairo de esto, el Torrelavega Bordils, Pozo Blanco, Baracaldo, Zamora, Zarauz, Antequera, Teucro, otro duelo entre aspirantes, Herenza, Benidorm, el Alcobendas, Gofit, Sinfín, un buen duelo en Alcobendas con un rival santanderino con ciertas aspiraciones, y el Ars Palma del Río, Chapela, una categoría que, queda dicho, tiene muchos aspirantes, luego hablaremos de algo relacionado con este tema, y desde luego un nivel de equilibrio que es muy interesante.
En cuanto a las competiciones europeas, vuelve la Liga de Campeones, estamos en la liguilla, octava jornada, el miércoles, Naturjala Rioja, Albor, Handball, a las 8:30 por Teledeporte, y el sábado a las 4:30 de la tarde, por Sport 3, por TV3, Bakentun de Suiza, Fútbol Club Barcelona. Comienza la Copa EHF, esa liguilla, donde está el Real de Mar de León, primera jornada, sábado 6 de la tarde, Real de Mar de León, Cesurgo de Hungría. Esas son en cuanto a las competiciones europeas. Recordemos cómo está en la clasificación en la Champions. En el grupo A, el Veszprém líder con 14 puntos, le sigue Rhein Neckar-Löwen con 11, con 7 Zaporoje, con 6 Celje Pivo Varna, con 4 Kuratia, y cierra el San Petersburgo con 0 puntos. En el grupo B, el Kiel con 12, el Kolding con 10, el Targi Kielce con 8, Wisla Plock 6, Oporto con 4 y Dunkerque con 2. Este grupo casi es español, totalmente.
Vamos. Hay un montón de gente implicada, sí.
Por eso. En el grupo C, Fútbol Club Barcelona con 13 puntos, le sigue Paris Saint-Germain con 9, Metalurg con 9, Vardar Skopje con 6, Dinamo de Minsk con 4 y Bakertun con 1 punto. Y en el grupo D, Hamburgo con 12 puntos, Flensburg-Handewitt con 11, Albor con 8, Gorenje-Velenje con 6, Naturjala Rioja con 4 y cierra el Drøbak-Halmstad con 1 punto. Bueno, la verdad es que en competiciones europeas masculinas, mucha presencia española, aún más incrementada con las últimas incorporaciones, y desde luego hay quien piensa que Tarandu Sebaes puede hacer el milagro de meter al Kielce en la Final Four,
Bueno, yo creo que le han llamado allí a Polonia para que, haga un poco más firme la trayectoria de un equipo que con Bogdan Bentan no acababa de carburar para el nivel de plantilla que creo que tiene, Y bueno, Talán está llamado, yo cuando hemos hablado con él nos lo ha comentado, dice, bueno, yo tengo que meter al equipo de entrada en la siguiente fase y luego tratar de entrar a la Final Four, que es uno de los objetivos que ese equipo polaco y su mecenas quiere, pero que quiere desde hace tiempo.
¿Os acordáis que cuando hablamos con Talán le preguntamos por su segundo, por Raúl González? Bueno, y él dijo que no, porque bueno, quería un entrenador y tal, pero que además que Raúl González tenía abiertas las puertas de cualquier equipo grande en cualquier momento. Él ya sabía algo, porque Raúl González ha fichado.
No, que tenía que volar, porque él decía que si iba a un país extranjero quería un segundo sitio para que le ayudara con el tema del idioma.
Ha fichado por el Barça.
Pero Raúl ya tenía trayectoria para ser primero y no segundo.
Que era el Barça el equipo donde el mecenas ruso
quería que fuese.
Y entonces, yo me imagino que Talán le diría, mira, yo no puedo ir, pero llévate este hombre que es un...
Le habrá recomendado.
Vamos, eso es segurísimo. Hombre,
pues el hijo, en vez de estar con el padre, estará con el tío.
O sea, que va a estar...
el tío deportivo.
Va a estar muy a gusto. Vamos con la primera entrevista de hoy en De Rosca. Uno de los equipos que ha hecho, yo diría, una primera gran vuelta de esta liga a Sobal, con un presupuesto modesto, pero que su cancha casi es inexpugnable, está en el norte de España, y que desde luego en una tierra donde hay balonmano en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, y donde vaya vas a encontrar niños, niñas haciendo balonmano, y que es una de las cunas de nuestro balonmano en España. Me estoy refiriendo al equipo del frigorífico Morrazo, y su entrenador es Víctor García Pillo. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, una gran primera vuelta, aunque habéis comenzado la segunda, bueno, pues con esa derrota el pasado fin de semana, pero desde luego tienes que reconocer que una grandísima primera vuelta habéis realizado en esta Liga Sobal, ¿eh?
Sí, desde luego yo creo que nadie, en agosto nadie esperaba que nuestros resultados fueran tan espléndidos. Esperábamos hacer un poquito mejor primera vuelta que la temporada pasada, que era nuestro objetivo, mejorar siempre los números de la temporada pasada, pero nadie podía esperar que fuera tan buena, ¿no? Lo que pasa es que aquí esto, como tú dices, no para, y lo que hiciste ayer no vale para mañana, y hay que estar siempre con las orejas tiesas.
Y un frigorífico Morrazo que ahí está luchando, peleando, yo decía antes, con un presupuesto bajo, pero hay que ver la cantera que hay en Galicia de balonmano, ¿eh?
Sí, nosotros en ese sentido creo que somos un poco privilegiados, ¿no? Porque esta época de crisis económica y de tanta precariedad en materia de sponsors, a los equipos donde hay mucha base, mucho balonmano de nivel medio, pues nos facilita un poco más las cosas, ¿no? Porque tenemos siempre donde tirar para completar las plantillas. Eso no cabe duda que no es un éxito de un año o dos años, sino como tú decías antes, aquí se respira balonmano prácticamente en cada parroquia de cada aldea, y eso facilita pues que haya muchísimos jugadores que con este bajón innegable de calidad, no de espectacularidad y no de competitividad, pero sí de calidad, le permita a estos jugadores pues acceder a categorías más altas, y a los equipos de la zona pues poder mantener un poco su estatus y su nivel deportivo con estos jugadores.
Hace unos meses, Pillo, hablábamos con Alen Muratovic. Le has hecho renacer, ¿eh?
Bueno, porque él realmente es un jugador que tiene una ilusión, más ilusión a veces incluso que jugadores nuevos que están empezando, que deberían comerse el mundo. Pues él es un espectáculo verlo entrenar, es un espectáculo verlo jugar. A veces le puede más el corazón que la cabeza, y le puede más la cabeza que su propia condición física, ¿no? Que un lanzador de su calidad pues ahora vea que no puede lanzar como antes y que tiene que buscar otros recursos. En fin, que todo es un problema, o sea, un bendito problema de que su cabeza tiene ganas de jugar, tiene hambre de jugar y tiene ganas de trabajar y de mejorar aún a su edad y con todo lo que lleva vivido y los equipos que ha jugado. Es desde luego un ejemplo a seguir. Yo siempre lo pongo de ejemplo para los jugadores jóvenes, porque realmente es un ejemplo a seguir.
Entrenador, buenos días. Soy Emilio Borgojo, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Oye, vamos a ver, decía Luis en la entrada que en el norte de España, bueno, eso lo tenemos ahí en el noroeste, y desde luego la provincia de Pontevedra, para mí, por concentración, y ya no solo es Pontevedra capital, el Tucangas, hay un montón de sitios donde el balonmano tiene un pozo de muchos, muchos años. Ahí se vive bien el balonmano, ¿verdad, Víctor?
Sí, sí. No cabe duda, como decía antes, que aquí habría que buscar el porqué de esto, ¿no? Porque es curioso de que haya rayado tanto, como tú bien dices, en el sur de Galicia, básicamente, ¿no? En La Coruña y en Lugo hay equipos, pero desde luego en Pontevedra es que es espectacular. Hay, creo que, tercera categoría autonómica, o sea, uh-huh, que hay una cantidad de equipos brutal. Y esto, como os decía antes, facilita un poco la labor de los equipos que estamos un poco más arriba, porque nos permite ahora mismo abastecer de jugadores. Aquí en cualquier parroquia, de cualquier aldea, de cualquier pueblo, pues tiene un equipo de balonmano, con una persona que es un fanático de este deporte y que lo mete y sigue. Y perviven los equipos pues, durante muchísimos años. En Pontevedra, en Vigo, en Cangas, en Redondela, en Chapela, en La Cañiza, en La Guardia, en El Rosal, o sea, prácticamente en cualquier pueblo de la provincia hay un equipo de balonmano.
Pero a pesar de ese caldo de cultivo balonmanístico, como euros no tenéis muchos, tampoco hay en Cangas del Morrazo, pues es el milagro de todos los años, ¿no? O sea, allí a Ogatañal, me imagino que allí va mucha gente porque el apoyo sigue siendo bueno, pero cuesta Dios y ayuda a mantenerse ahí, como os mantenéis vosotros en la Liga Sobal, ¿eh?
Mira, nosotros, el Cangas en ese sentido también es un club que lo tiene muy claro y que nunca ha hecho locuras, siempre hemos tratado, es el cuarto año está allí y desde que estoy yo, y antes incluso, se ha tratado siempre de hacer un equipo que pudiera sostenerse, que pudiera, que no perjudicara la estabilidad del club. Si se descendía a la B, pues se descendía a la B. En balonmano, en Cangas es una religión, es como la misa del domingo, ir a ver al frigorífico los sábados, y yo creo que a la afición, hombre, siempre gusta que vengan los mejores, ¿no? Y siempre gusta con los equipos de Asobal, pero si hay que jugar en la B, pues se juega en la B y no pasa nada, y ya se ascenderá a otro año, y si hay que descender, se desciende, o sea que eso está muy claro, ¿no? Y bueno, desde hace unos años, pues la mayoría de los jugadores son de Cangas o de la zona de su zona de influencia, y eso también facilita que el público y la gente se identifique más con chicos del pueblo o con chicos de los alrededores.
Porque a ti, tu presidente Camiña, no te pide que entres en la Copa de Europa, ¿verdad?
No. Eso nos exige nosotros como buenos deportistas y como buenos competidores, siempre quieres más, ¿no? Por eso cuando al final de la primera vuelta nos decían de Europa, nosotros no podemos marcarnos objetivos que no podamos cumplir o que no sean realizables, ¿no? Lo que sí es realizable es ganar cada partido, cada sábado, porque lo malo que tiene que no haya sponsors y que no haya equipos españoles en Europa, excepto el Barça, dando leña, es que esta liga es súper competitiva, o sea, es súper competida, y sabes que hay una igualdad terrible desde el segundo, el tercero, hasta el último, puedes ganar partidos y eso le da una vistosidad al juego terrible. Entonces, ese es el único objetivo que nos marcamos nosotros, que sabemos que podemos ganar muchos partidos, que los podemos perder también, como nos pasó este sábado en Aretasuna.
Claro. Pillo, te habla un amigo.
Hombre, Salinas.
Es casi gallego,
hombre.
Muchos, tú eres gallego de adopción ya.
Hombre, no te diré. Lo que te ha preguntado de que si no había euros, tú ya sabes que allí no hay euros, pero hay bueyes y nécoras.
Sí, señor. Lo que pasa es que no podemos comer todos los días.
Claro, hombre, por supuesto.
Sube el ácido úrico.
Exacto. Y a unas edades como vamos teniendo, pues ya menos todavía.
Digo que te has convertido en uno de los entrenadores quizá más veteranos, veterano no por edad, sino digamos por
años
usar,
de servicio.
Por años de servicio en la Liga Asobal, ¿no?
Pues no me he parado a verlo, desde luego. Lo que sí noto es que yo soy, prácticamente tengo relación con los viejos, lo cual quiere decir que yo también me estoy haciendo viejo con Manolo Cadenas, con Zupo, con esa gente, ¿no? Pero bueno, eso es bueno también, Alberto, que venga gente nueva y que vaya entrando, porque el reciclarse y el que no estar siempre los mismos entrenadores, yo creo que empobrece un poco quizá el balonmano, ¿no? Yo llevo muchos años ya en diferentes equipos y también te digo que tengo la ilusión como el primer día, ¿no? El día que se pierda la ilusión, pues es mejor irse para casa.
Pero bueno, posible, posiblemente el problema del balonmano gallego no esté en jugadores, no esté en dinero, sino más bien en dirigentes y quizá en el banquillo, en técnicos que quieran ahí, poner el hombro.
¿Qué pasa? Que realmente en Galicia hay entrenadores jóvenes y hay buenos entrenadores jóvenes, pero quizá los clubes apuestan siempre por la gente que lleva más, exacto. Y yo creo que eso ahora es un buen momento para que los entrenadores jóvenes, que los hay y buenos, en equipos de Primera Nacional, en AB incluso, pues, esos entrenadores que arriesguen un poquillo también los clubes, ¿no? Pero bueno, hay lo que hay. Nosotros en Cangas estamos haciendo cursos permanentemente de entrenadores, para que, yo siempre le digo que tiene que salir gente nueva y que tiene que abrirse un poco la ventana también a nivel de entrenadores de club, ¿no? Y yo creo que hay una buena jornada de jugadores, de entrenadores jóvenes que en cualquier momento están preparados para dar el salto.
Y además, Víctor, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid. Creo que el balonmano gallego y concretamente el pontevedrés ha sido durante mucho tiempo cantera del balonmano español, porque cantidad de jugadores formados allí han terminado formando parte de casi todos los equipos de la Liga Sobal,
Sí, pues lógicamente la cantidad pues siempre es más fácil que salga calidad, ¿no? Yo creo que a partir de ahora estamos obteniendo buenos resultados, muy buenos resultados a nivel de selecciones base, cadetes, juveniles, tanto masculinas como femeninas. El auge del balonmano femenino en la provincia de Pontevedra está siendo brutal, muy superior a la progresión del masculino. Entonces, estamos en lo que hablamos antes. Mientras existe ese caldo de cultivo en tu aldea, en tu ciudad, en tu barrio, porque hay que ver Vigo, por ejemplo, tiene equipos como Lavadores, como Colla, aquí en la zona donde los niños están practicando deporte, mientras haya ese caldo de cultivo, yo creo que está garantizada la pervivencia y la continuidad del balonmano gallego. No sabemos si a nivel de élite, pero sí en primera división, primera es una división menor, siempre va a haber equipos, siempre va a haber jugadores, y ahora mismo jugadoras ya.
Oye, y tú, como tú eres un hombre, como digo yo, de la casa, de que has estado trabajando siempre ahí en el terruño, ¿hay a nivel de colegios y de canteras, tú estás viendo que eso no se ha parado, que por lo menos en esa parte no se ha parado el balonmano?
No, eso es un poco redundando lo que veníamos hablando aquí. Yo en mis 4 años, en el Teucro estuve 6 años y había un trabajo, también bien es cierto reconocerlo, promocionado por la Diputación de Pontevedra y por el Concello de Pontevedra, un trabajo en los colegios brutal, monitores en prácticamente cualquier colegio de aquí de la ciudad. En Cangas, igualmente, esa misma filosofía de trabajo. Hay escuelas deportivas, creo que ahora mismo tenemos haciendo deporte en total unos casi 300 niños. O sea, que aquí en Galicia eso está está bien trabajado, ¿no? Y las instituciones tienen bastante sensibilidad con el balonmano, como no puede ser de otra manera. Es una realidad social que tienen que percibir y que tienen que apostar por ella.
Porque para situar a la gente, Víctor, Cangas, estamos hablando de cuántos miles de habitantes, aunque luego aquí, por la sociología de Galicia, hay muchas muchas aldeas, muchos concellos próximos y tal, pero de lo que es Cangas, ¿de qué estamos hablando?
Yo creo que Cangas debe tener sobre 18.000 habitantes.
Cuatro y tú, o sea que...
Sí.
Oye, Víctor, que charlamos el otro día en la Naita, te hablo desde Pamplona, un par de cuestiones. Por un lado, habéis hablado del partido el otro día que perdisteis aquí en Pamplona, pero que el marcador engaña un poquito ese 27-21 porque durante mucha parte del partido estuvo más igualado. Y otra cuestión, que hablabas antes de que ya estás entre los veteranos con Manolo, con Zupo de la Sobal, yo tengo la sensación de que cada vez más no solo van a salir jugadores, sino que están empezando a salir ya unos cuantos entrenadores, que sí, seguramente sí, es donde yo creo que fuera echan de menos, ¿no? Alguien que les organice, sí, buenos equipos, a veces buenos presupuestos, pero faltan gente que los lleve bien. ¿Entiendes que también podéis tener quizás entrenadores salida?
Eso es fundamental, el que el entrenador no se limite exclusivamente, por lo menos lo veo yo, claro. Nuestra posición no es igual que la, a lo mejor, la de un entrenador que viene de fuera y que viene a entrenar al primer equipo y que... No es que se la traiga al pairo, pero no se preocupa excesivamente de la estructura del club, ¿no? Yo creo que ahora mismo, tal como está la economía y como está el nivel de sponsorización en la Sobal, el tener una buena estructura del club es pan para hoy y pan para mañana, ¿no? Entonces, Anaita, por ejemplo, es otro club que sí también es ejemplar en ese sentido, ¿no? Un club estable, un club que no vive nunca por encima de su nivel, que tiene una buena infraestructura con un buen segundo equipo, que para mí, para nosotros, por ejemplo, es la vida el tener el segundo equipo, ¿no?
El
ahorrarte, el Luceros, exactamente. El ahorrarte 3, 4, 5 fichas es un ahorro importantísimo para el club. Y yo creo que por ahí va un poco, ¿no? El hacerse un gigante con pies de barro porque tengas un sponsor durante X años, yo creo que, hombre, se puede hacer y es legítimo y cada uno hace lo que puede y lo que quiere, ¿no? Pero ahora mismo no es correcto. Respecto al partido de Anaita, pues efectivamente, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, nuestro equipo, cuando va perdiendo no se conforma con perder, y lo que puede pasar es lo que pasó ahí, que vas perdiendo de 2 y acabas perdiendo de 7, ¿no? Pero eso es bueno porque tenemos metido a la vena en el equipo que hay que ir a ganar, a veces con propuestas arriesgadas que te pueden salir mal, como fue la de este sábado, ¿no? Yo creo que Anaita también es el mejor equipo que nosotros, hay que reconocerlo, y eso está empezando a funcionar. Empezó un poquito con dudas, pero yo creo que ahora está ya sentado y siendo ya un equipo consistente, y bueno, a mí es un equipo que especialmente me parece de admirar, pues por eso te decía antes, ¿no?
Pillo, ¿te puedo hacer la pregunta de la semana?
Hombre, por supuesto.
No, porque es que se ríen luego mis compañeros, porque siempre digo es que te puedo preguntar, no, perdón, yo es que soy muy preguntón.
Exactamente, porque nos parece que la pregunta de la semana siempre te la traes de casa, Alberto.
No, y se trae varias.
Hombre, pero la respuesta no, la respuesta no está hecha.
Ten cuidado que es gallego, a ver si no te va a contestar.
Bueno, yo también estoy casado con gallega. Pillo, ¿tú estás en conexión directa con tu presidente?
Yo siempre estoy en conexión directa con mi presidente.
Bueno,
debería, es que si no tendría sentido. Ya. El entrenador siempre tiene que tener conexión directa con el presidente.
Creo que
tiene bajo fondo esa pregunta.
No tiene ningún fondo.
Pero yo, él puede preguntar lo que quiera, yo voy a contestar.
Por supuesto, que eres gallego y luego tocar la gaita y ya está. Pero bueno, no, lo que yo te iba a decir, tú ya sabes que es un presidente, yo no digo ni bueno ni malo, sino es, digamos, sui generis y conflictivo, y sobre todo en el tema de Asobal. ¿Tú compartes esas ideas?
Vamos a ver, yo lo que sí, y te voy a hablar, es mi opinión, y la he hablado con él muchas veces y creo que lo he expresado públicamente muchas veces. Lo que sí yo creo es que, tal como está la coyuntura económica actual, el modelo Asobal que existía hasta ahora no es posible. No es posible porque es que ahora el tener equipos que destinen a pagar el canon de Asobal una parte importantísima de su presupuesto es complicado. Hace unos años tú ibas a una institución y te daba los 50.000 euros sin ningún problema. Y ahora 50.000 euros, o 30.000, o 20.000, es un dinero que ya los clubes tienen que pensárselo. Entonces, Camina lo que hace es defender al frigorífico a muerte, porque es su vida. Y cuando él ve que hay algo que le están exigiendo y que al club no le da ninguna contrapartida ni ningún beneficio, pues lógicamente se mosquea. creo que es entendible esa postura también, ¿no?
Pues luego, sí, luego hablaremos de este convenio nuevo. Pues se está oscureciendo el panorama, Víctor.
No, pero yo creo que... Yo no lo conozco en profundidad, el convenio nuevo, ¿eh?
No, que te obligan a ser sí o sí de la parroquia.
Sí, pero, sí, bien, correcto. Pero creo que las condiciones económicas ya no son tan duras. No lo sé, no lo he hablado con él todavía.
Pues luego te descargas el programa, porque ahora lo estamos grabando y te vas a enterar de pe a pa.
Lo que está claro es que Asobal también tiene que cambiar.
Sí, sí.
Eso está clarísimo.
Vamos a ver, es que yo creo que también en ningún momento... va contra Asobal porque sí, ¿no? Lo que sí está claro es que el modelo que había antes no puede ser, porque es que, como os decía, destinar una parte importante del presupuesto para dárselo a una asociación que no te beneficia prácticamente nada, algo falla, ¿no? Si hay unos derechos televisivos, si hay una sponsorización que después al club le puede revertir ese dinero que invierte en la asociación, pues podría discutirse. Pero dar dinero no se sabe muy bien para qué, a mí no me parece tampoco, y que a mí en ese sentido, pues lo único que hace es defender los intereses de su club, que ese dinero que tiene que pagar a Asobal es un dinero que es una parte muy importante del presupuesto de la plantilla. Es que, como decía antes, tú ibas a una institución y pues esos 20.000 o 30.000 euros pues se conseguían fácil, pero ahora es muy difícil, muy difícil.
Pues sí, como dice Alberto, la contestación sí es buena, porque sí que sintonizas con el presidente, que esto que tú has dicho es perfectamente coherente y, bueno, quizás a lo mejor, bajo nuestro punto de vista, las formas son las que pierden un poquito eso, el decir, oye, manda carallo, que decís por ahí, ¿no?
Pues, sí,
oye.
Cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Y lógicamente, pues a veces las formas no son las correctas y tenemos que modernizar todos un poco.
Bueno, tú bastante tienes con moverte del banquillo hacia la pista y ahí vas, ¿no?
Sí, exactamente. Esto no es tampoco mucho de mi competencia, pero no obstante, yo os he dado mi opinión sobre el tema, y sin malas formas, y tratando de ser razonable y justificar el por qué yo pienso así, ¿no?
Pues creo que te hemos visto subir la escalera. No te hemos visto ni bajarte ni quedarte en el sitio, ¿vale?
Víctor, otra pregunta. ¿Lo de pillo por...?
Pues era de pequeño,
eso,
¿no?
Eso, sí, exactamente. Eso viene de era un chiquillo bastante inquieto y...
Ah, eras pillo, era por eso, eras pillo. Sí,
Y ahí me quedó.
Yo me quedaba en eso, porque yo como leonés, lo de pillo, sí, pillo de trasto, ¿no? De chaval muy inquieto, ¿no?
Lo que no cuenta es que es letrado, ¿eh?
Bueno, eso no quita, eso no.
Bueno, es que de pillo a letrado, era experto en derecho.
Es que yo te voy a decir una cosa.
Era pillo con 6 años, con 20 estaría en la universidad.
Pero que tiene su mérito, por supuesto.
Es que yo te voy a decir una cosa, es que la gente del balonmano, por eso yo cuando hablo con otros compañeros y tal, la gente del balonmano suele tener mucho, mucho, mucho estudio encima,
por supuesto,
y mucha facultad y mucha preparación. Sí, sí, o sea, sí, no son unos cualquiera, con todos los respetos, como puede pasar en otros deportes, ¿eh? O sea, la gente del balonmano es una gente muy preparada a la hora de estudios y a la hora de saber estar en la vida.
Estarás de acuerdo, ¿no, Víctor?
Sí, vale, yo creo que no de ahora, sino de siempre. En el balonmano siempre ha habido, como no era profesional hasta cierto nivel, pues mucha gente estudiante y con licenciatura, lo cual pues es bueno también para nuestro deporte.
Es que cuando entramos al balonmano, como sabemos que de esto normalmente no se va a vivir, pues así a buscarse otra vida, ¿no?
Exacto.
Bueno, Pillo, que mucha suerte en lo que resta de temporada, que es un placer hablar contigo y que seguimos pendientes de esa buena trayectoria que lleváis esta temporada, y que estoy convencido, aunque tengáis ahora 16 puntos, no vais a tener ningún problema para manteneros en la categoría, ¿eh?
Ojalá.
Dime, dame el papel para firmar, ya sabes que...
esto es muy duro, Luis. Aquí, ya. Cada, como os decía antes, se bajó en calidad un poco, pero es una competición apasionante, fantástica, con una emoción terrible, los partidos en pocas diferencias. Igual te quedas 4 o 5 jornadas sin ganar y empiezan los problemas.
No, yo creo que no. Ya veréis cómo no. Va a estar muy competida, muy reñida, pero yo estoy convencido que al final no vais a pasar ningún apuro. Pillo, que como siempre un placer hablar contigo y muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Pillo, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. escucháis, esta es la sintonía de la tabla redonda, pero yo antes de comenzar la tabla redonda quiero hacer varios apuntes. Primero, Copa de la Liga de Francia. El Montpellier ganó 34-21 al San Rafael. Perdió en semifinales el Paris Saint-Germain. Algún día hablaremos del cisma que hay en el vestuario del Paris Saint-Germain.
Es que ahí, yo ya lo comenté, el Gardán, un claro, pivote monolítico y rocoso que diría el purista, pero me temo que a nivel de banquillo, y
Emilio,
a mí lo que me extraña,
Emilio,
es que con lo que se están gastando,
no seas benévolo, era malo como jugador y es peor como entrenador.
Hombre, no era malo, no era malo, era un pivote rocoso de la vieja escuela.
Muy justito. Sí, pero muy justito, pero muy justito en movimientos y muy justito también de otras cosas.
Por eso le preguntaba a Víctor, yo creo que la sensación que tengo es que los grandes beneficiados de este tipo de proyectos van a ser los entrenadores españoles.
Claro.
Que van a ser capaces, como ya están siendo, ¿no?
Demostrar fuera lo que saben de...
Pues si se van más...
Pues fíjate.
No, si se van más todavía...
Hombre, pues más leña joven.
Hombre, chicos, están cosechando éxitos. Campeonato de Asia. Bahrein e Irán, de Rafa Guijosa.
Claro.
Irán clasificado por primera vez en su historia para el Mundial de Qatar 2015. Corea del Sur se ha quedado fuera, queda eliminada. Uh-huh. Enhorabuena a nuestro gran amigo Rafael.
No, y está Valero, y está Julián Ruiz.
Y el otro día que no iba a seguir allí,
Bueno, pues no sé si seguirá o no seguirá, pero de momento ha conseguido un hito.
O se irá a otro sitio mejor.
Yo te digo que este PSG con un entrenador, con un buen entrenador español, y no pongo nombre.
Ahí.
Es que estaban esperando un español que al final...
Ya, se fue para otro lado.
Ya lo sé.
Es decir, Talán Dusevaz es el que estaban esperando.
Sí, pero te digo que es que no me da igual Talán, que me digas Cadenas, que me digas Zupo, que me digas Valero, que cualquier buen entrenador de España que hubiera hecho con ese equipo.
Pues fíjate, se había salido del mapa.
No, luego los mimbres son muy buenos.
Ahora... Y prueba de ello es que Sierra se va a marchar al Pixeg en la próxima temporada.
¿Dónde está Pastor?
Efectivamente. Por cierto, también nos ha salido la noticia y que Romero nos sigue en el Fuchs Berlín. Y Montoro se ha marchado también al Wisla Plock, allí a Polonia.
Y Gurbindo renueva en Barcelona 2 años más.
Bueno, importante, porque Gurbindo yo creo que es un jugador que puede y de hecho defiende bien.
Sí.
Que es un buen relevo para dar descanso a Kiro Lazarov.
Y que siempre, ha sido un chico que siempre ha estado un poco en entredicho. Yo creo que es de los que tenía poca prensa. Y me parece que
tiene
es mejor jugador
prensa
de lo que se dice.
Sí, desde que empezó aquí en San Antonio, empezó aquí de eso, pues del chavalito.
Exacto,
que entrenaba, pero no iba a jugar. Claro, se fue a Torrevieja. Manolo Laguna lo hizo crecer espectacularmente, y luego también Pastor en Valladolid lo ha hecho muy bien con él, y en el Barça lo que decís, pues calladito, no es un jugador.
Hay jugadores sobrevalorados y otros que van por debajo del listón. Este es de los que aparentemente
el otro día en Cuenca, yo no había visto al Barcelona todavía, y lo vi por televisión, y la verdad es que tiene un equipazo, pero juega al 30% de lo que debería jugar. Y eso que el Global Caja Ciudad Encantada pues luchó y allí tal. Pero, claro, si no tiene rival de esa categoría...
Eso, Alberto, se lo preguntamos a Entre Ríos, a Raúl el otro día, y decía, no lo vamos a bajar. Digo, no, si Pasqui, Xavier Pascual, evidentemente, os intentará que no.
Claro.
Pero es muy difícil abstraerse de que delante no tienes a un top ten del balonmano mundial.
Tiene un equipazo.
Tiene un equipazo, y aparte es que cuando vas ganando ya por 10 en el minuto 25, 135...
Te dejarás ir, ¿no?
Es complicado encontrar la motivación.
Bueno, chicos, vamos con la tabla redonda, que hoy tenemos aquí delante, tengo el convenio entre la Federación Española de Balonmano y la Sobal. Saludamos a nuestros tertulianos, a nuestros compañeros. Luismi López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también saludamos a Ángel Regueira, del Mundo Deportivo. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, os desgrano un poquito puntos importantes del convenio, a ver qué os parece. Ese convenio que la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano el próximo domingo 9 de febrero tiene que firmar y corroborar para que el lunes 10 ya se active la comisión paritaria. Entre los puntos más importantes está el fomento de la cantera y del balonmano femenino. Entre otras medidas, pues el convenio limita el número de extranjeros no comunitarios presentes en la plantilla a 4 frente a los 9 permitidos hasta ahora, lo que de hecho va a favorecer pues el acceso de jugadores de cantera a los equipos de división de honor, con el consecuente beneficio para los equipos nacionales. Instrumentos de contratación homogéneo. A petición del Sindicato Jugadores de Balonmano, el convenio recoge el compromiso de establecer a partir de la temporada 14-15 un marco laboral homogéneo, de manera que todos los equipos participen en las mismas condiciones en materia de contratación. Es decir, que lo que famosamente se ha conocido por lo que era el derecho de imagen o el contrato de imagen no puede sobrepasar el 15% del contrato. Todo lo demás tiene que ir como contrato laboral. Régimen económico y financiero entre la Federación y la Sobal. La Federación delega en la Sobal la organización de la Liga, de la Copa Sobal, de la Copa del Rey, de la Supercopa de España, a cambio de una contraprestación económica por la cesión de derechos, organización, titularidad, etcétera, etcétera. Esa contraprestación, os puedo yo decir que la tiene que pagar antes del 30 de septiembre de cada año. Son 30.000 euros más IVA. Y esta cantidad se aumentará a partir de la temporada 15-16 en el 10% si hay beneficios por parte de Asobal. Tiene que existir una obligatoriedad de ser socio de la Asobal para poder participar en la liga. Mientras la Asobal no encuentre como patrimonio neto positivo, los clubes que ascienden a Liga Asobal a partir de la próxima temporada no tendrán que pagar la cuota de acceso, ojo, no tendrán que pagar la cuota de acceso a la Asobal, podrá remunerar a los clubes por las cesiones de derechos derivadas de sus condiciones de asociados. Y luego, importancia de los derechos de retransmisión de los partidos, se tienen que gestionar, tiene que existir un control económico presupuestario, se va a favorecer una gestión profesional de los clubes y el convenio será plurianual. Luismi, ¿qué te parece un poco a grosso modo este nuevo convenio? Tú que has estado viviendo situaciones, reuniones en Asobal, viviendo situaciones en el Atlético de Madrid, en el Balonmano Ciudad Real, ¿qué te parece este nuevo convenio?
Bueno, es un convenio que era un poquito obligado si estábamos exigiendo desde fuera que se hiciera algo, ¿no? Para empezar, lo veo bien, es una idea que bueno, se ha madurado siempre, ¿no? Siempre se ha tenido sobre la mesa y al final, pues, no nos queda otro remedio, ¿no? Hay cosas que en la teoría están muy bien, vamos a ver si en realidad se llevan a la práctica. Si todo se llevara a la práctica, yo creo que sería un buen punto de partida, ¿no? De cara a esa viabilidad en la que se busca y en la que el propio Consejo Superior de Deportes está empeñado en conseguir. Y es lo que se necesita en estos momentos de crisis. Pero, bueno, hay situaciones como la obligatoriedad de estar como socio de Asobal, el canon obligatorio, el tema de la profesionalidad. Si el deporte no es profesional, es complicado llegar a una situación profesional, ¿no? Y no sé si tenemos preparados a los clubes en este momento para de verdad crear una liga profesional, ¿no? No sé si lo aguantarían muchos clubes en cuanto a su participación, incluso en cuanto a su subsistencia profesional. De todas formas, esto me acarrea una incógnita, pero es el camino a seguir. No nos queda otro que pasar estas situaciones duras.
Sí, parece que se ha cortado la.
Soy Emilio Vintas, recuperamos. Sí. Estoy en la matización de Luismi, estoy completamente de acuerdo. Lo que está escrito se lee muy bien. La traducción práctica es la que tendremos que ir viendo con el devenir de los meses, porque quizás. Lo hablamos el otro día y decía yo, es que discrepo en eso de lo de la liga profesional, de que sea el mejor momento para hablar de profesionalismo en el balonmano.
No, Emilio, es que el propio convenio reconoce que no es una liga profesional. Y por cierto, se me olvidaba daros un dato. Este convenio lleva 3 ejercicios, es decir, se inicia el 1 de julio de 2014 y termina el 1 de julio de 2017. Lo digo ante algunas informaciones erróneas que se han dado en algunos sitios, son 3 temporadas hasta el 1 de junio de 2017, del 14 al 17.
Eso está bien.
Sobre esas informaciones deterioradas, por ejemplo, es que aquí cada uno cuenta la feria o nos cuentan la feria como quieren.
O como le interesa.
Por supuesto. Entonces, que tú decías el 9 de febrero.
Domingo,
que es, se reúne la comisión delegada, la junta directiva, pero es la comisión delegada la que tiene que aprobar. También se ha dicho que tú decías que el día 10 ya entraba en vigor y que se formaba la comisión paritaria.
Exacto.
A mí, por otra parte, me dijeron que hasta el 17 no, la federación no firmaría eso. Yo no digo, pues a lo mejor me han vendido un caballo y ya está, o un pollino. Pero bueno, es cuestión de fechas,
es cuestión,
fechas,
de, días,
es cuestión de días, de 9, de 7 días más, tal, vale. Pero lo que sí aquí interesa, y lo ha dicho Luismi, es que esto se aplique. Claro. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. Tiene que cambiar a Sobal. Los clubes no son los mismos, ni tienen la misma estructura, ni tienen el mismo dinero que antes, y entonces aquí esto tiene que cambiar. Y lo ha dicho Pillo antes, muy claro. Si resulta que una cantidad de dinero es para pagar o para costear a una asociación, pues para eso está la federación y punto.
Y él ha dicho que tiene que tener contrapartida, claro, por parte de esa asociación, porque si no es como si entregaras dinero a fondo perdido.
Ya, pero yo entiendo que el nuevo convenio delimita muy claramente lo que la Asobal puede hacer con el dinero de sus asociados. Yo entiendo,
hombre, por supuesto,
que el nuevo convenio invita a la Asobal, a la nueva Asobal, a gestionar la competición.
Hombre,
no
es
a
que,
gestionarse a sí misma.
Es que, entre otras cosas, en ese convenio que tengo yo aquí delante, hay una partida, hay
un capítulo
que dice control económico presupuestario de los clubes de Asobal y de la propia Asobal. Bueno, antes que nada, Ángel, ¿tú qué opinión tienes de esto?
No, lo que quería decir es que parece que estemos hablando que la Asobal sea una cosa y los clubs otra, ¿no? Cuando claro, lo más claro. Normal es que son los clubs los que son la Asobal. Yo creo que eso es algo que tienen que solucionar entre ellos. O sea, la Asobal no es un ente, un organismo que va... No.
Pero los clubes...
De club,
perdona, de club, los clubes no son los que tienen que gestionar a Asobal. Es decir, vamos a ver, no son los que tienen que costear a Asobal. Es decir, Asobal es el gestor y tendrá que buscar otras fuentes de ingresos y tendrá que buscar patrocinadores, pero no precisamente que sean los socios los que tengan que aportar dinero porque no tienen dinero. Eso
no,
es
problema, Alberto, que Asobal son ellos, son los clubes, o sea, no es un ente independiente, son los clubes.
Es lo que dice Ángel, que no estamos hablando de...
Dejarle a Ángel, que sí, sigue Ángel, sigue.
No, yo decía eso, que además los clubes tienen la Asobal tiene su asamblea, elige a su gestor, si el gestor lo hace mal, pues claro, ya saben lo que hay que hacer. O sea, claro. Entonces eso lo tienen que decidir entre ellos. Lo que no puede ser es que Asobal sea una cosa y los clubes otra, pues entonces sí que vamos.
Los primeros fiscalizadores son los clubes, que son los que son los hijos de ese ente que se llama Asobal.
Hombre,
y después una cosa, llevamos todos mucho, nos gusta mucho el balonmano, llevamos muchos años y si veis, todos creo que nos gusta que haya un convenio, que se hablen entre ellos, que reconozcan un problema que es obvio, pero veo que casi nadie dice, todos decimos lo mismo, que se lleve a la práctica. No
claro,
decíamos,
claro.
Que se lleve a la práctica porque nos conocemos la historia desde hace muchos años.
Sí.
O sea, yo, me parece muy bien el convenio, me parece muy mal. Mira, yo lo que quiero ver es de menos unos meses, a ver si realmente se aplica este convenio, que no salga la picaresca de uno, la picaresca de otra, ¿sabes? Esto es lo que me da miedo. Y lo que sí que y esto nos cuando estamos hablando de Asobal de Clubs nos indica una cosa, ¿no? Y es que aquí el problema es que también a ver si reman todos en la misma dirección. Y lo que vamos a hacer es buscar casos concretos. Que a un club, a mí me va bien esto y a mí me va mal esto. No. Veamos lo que le va bien al balonmano en sí. Y siempre a ti te irá mal una cosa y otra cosa bien. Pero lo que vamos a hacer es buscar casos particulares o poner excusas, ¿no? Ahora hay un convenio. Se ha firmado, ¿no?, por todas partes, llevémoslo a la práctica. Ahora, yo soy, como veo que estáis opinando...
Escépticos, ¿no?
Quiero verlo, sí, bastante escéptico, porque yo creo que sin papel firmado, con papel firmado, muchas veces se ha hablado de este tema, de buenas intenciones, de malas intenciones, y después vemos que siempre, siempre llega un momento en que se rompe todo. Yo creo que, aparte de la comisión paritaria, y yo... Siempre lo he dicho, y a lo mejor no le toca, pero yo siempre confío en que el Consejo Superior de Deportes esté vigilando,
sí,
porque siempre tiene que haber algún órgano
desde
el Consejo Superior, exacto, que vigilen desde fuera, porque si no, pues Federación se acabará peleando con Asobal, Asobal se acabará peleando con sus asociados, los jugadores tendrán unos problemáticas, claro, no es la misma problemática de los jugadores del Barça que los problemas de los jugadores del Virasoa, ¿no? Pero dejémonos de casos particulares. Ahora yo creo que lo interesante es tenemos un convenio, mejor o peor, el tiempo lo dirá. Lo que sí es muy importante es que se siga.
Sí.
Se siga, porque si seguimos esta línea, si después vemos que en el convenio hay que retocar algo, si se está haciendo es más fácil retocarlo. Ahora, si empezamos a dinamitar el convenio, que yo de verdad os lo digo, espero equivocarme, pero yo creo que el convenio, antes de que acabe del 2017, dará mucho que hablar.
Hombre, lo que pasa pero es que en una cosa tienes razón. Papá Consejo va a estar detrás, porque Papá Consejo sabe que si fuera por una de las dos partes, no se había firmado ningún claro. convenio, eso os lo puedo asegurar.
Es un convenio obligado.
Claro, por... Papá Consejo les ha dicho, os sentáis aquí, este consejo, yo lo este convenio, yo esto lo voy a tutelar sale. Y lo vais a hacer. Y sale sí o sí. Y además el consejo dio, en petit comité, dio datos importantes como que Asobal, aunque ya lo sabíamos, tiene un patrimonio negativo cercano a 1 millón de euros, que las deudas de los clubes son insignificantes, que son muy pequeñas, pero ojo, que aquí viene el problema no solo de Asobal, sino de los clubes. Asobal ha repartido beneficios los últimos años sin tenerlos. Luismi, creo que ya hemos recuperado la comunicación contigo.
Sí, efectivamente. Esto de los móviles, ya sabéis,
sí,
la tecnología,
sí.
pero se corta en el momento más inoportuno.
Sí, sí, sí.
Sí, efectivamente, y es cierto lo que acabas de decir. Es cierto. Es cierto que los clubes siguieron recibiendo beneficios cuando los números estaban en rojo en Asobal, cosa increíble, ¿no? Pero parecía que en aquel momento Asobal esperaba una entrada de dinero y cubriría con esa entrada de dinero ese reparto, como dijéramos, por adelantado, que hacía los clubes de posibles beneficios. Luego nunca llegó ese dinero y entonces el déficit fue engordando. Eso es una parte del déficit, está claro, ¿no? Pero los clubes en aquel momento no dijeron, no, si tenemos números rojos no cobramos. No, no, los clubes, cada uno quería ese dinero que le tocaba cada temporada porque en definitiva lo necesitaba. Pero sorprendentemente era cuando la propia organización, la Cruz de Asobal, que son los clubes, estaba en números rojos. Repartir un beneficio cuando hay deuda es un poco ilógico, ¿no? Pero, de todas formas, esto es una cosa que se tiene que ir corrigiendo. Yo os estaba escuchando ahora y es lo que yo decía, no sé si llegó antes del corte o después, que efectivamente en la práctica es todo muy bonito. En la teoría es todo muy bonito, sí. pero vamos a ver la práctica si llega. Y confío en que al estar en esta ocasión el Consejo Superior de Deportes detrás, vigilante de todo lo que hagan los clubes, de que todo lo que haga la propia asociación, se pueda conseguir algo positivo. Pero, de todas formas, tengo mis pequeñas dudas, porque, en definitiva, salvo algún punto, los demás son los que siempre han tenido los convenios, porque este convenio no es la primera vez que se firma. Es todo la Federación Española, desde los tiempos de Jesús López Ricondo, ya ha estado firmando convenios con Asobal. Luego llegó Juan de Dios, ahora llega Paco Blázquez, y siempre han tenido convenios firmados con la Federación. Hay algún punto que es distinto, pero siempre ha habido. Lo que pasa es que luego ha habido unas reuniones a principio de temporada, sabéis, para que se estudiaban los presupuestos, la situación de los clubes, entre las tres partes, Asociación de Jugadores, Asobal y Federación Española, y en esas reuniones, en esa comisión tripartita, pues ahí pasaba de todo. En algunas ocasiones se apretaron tuercas, como fue cuando el Grupo Deportivo Teca desapareció, y en otras ocasiones pues se hacía la vista gorda, se salvaba la situación porque este club tiene seguridad, porque este presidente tiene confianza, etcétera, etcétera. En definitiva, al final, no se llegaba a tener ese control. Luego, jugadores también han tenido mucha parte de culpa de la situación, porque muchos no han denunciado situaciones en las que a lo mejor ellos, si denunciaban, salían mal parados por aquello del contrato B, ¿no? Sí. Entonces, todos han tenido su parte de culpa. Aquí no se puede salvar absolutamente nadie, ni jugadores, ni profesionales del balonmano, ni clubes, etcétera, ni federación. Porque todos, en algún momento, sabiendo que estaban los clubes como estaban, han hecho la vista gorda y han aceptado iniciar una competición en muchos casos cuando no se debía. Pero bueno, ahora estamos pagando esa situación y por eso hemos llegado a donde estamos. Ahora yo creo que mirar hacia atrás ya no vale la pena, porque todos hemos sido culpables y entonces hay que mirar hacia adelante. Y también escuchaba que decía, si todos nos unimos, si todos vamos juntos, incluso los jugadores, también la asociación de jugadores tiene que poner también de su parte, incluso los propios jugadores que denuncien si hay situaciones anómalas, entonces saldremos adelante. Pero yo creo que siempre bajo la vigilancia oficial del Consejo Superior de Deportes, porque si no, acabaremos en las mismas. Si solo actúa el tema deportivo, el tema de la propia Asobal con sus clubes, acabaremos en las mismas, estoy convencido, vamos. Y lo que decía Ángel también, se hablará mucho de este convenio cuando de aquí al principio de la próxima temporada, sobre todo, vamos a ver cómo está el tema de la obligatoriedad de participación de ser socios de Asobal, porque mucho me temo que haya clubes que que sigan teniendo problemas para asumir el ser socios de Asobal. Entonces, vamos a ver.
Sí, sí. En efecto, Luismi, sí, soy Emilio. Eso lo suscribimos todos de pe a pa y nuestro escepticismo es precisamente eso, que en las circunstancias tú lo has vivido en el otro lado, en un club, tú sabes perfectamente lo que costaba conseguir incorporar activos económicos al club. A Asobal le pasa tres cuartos de lo mismo y claro, luego está que esto pinta bien viéndolo en el papel, pero y la traducción es la que estamos esperando y en la que todos decimos hasta dónde van a poder llegar y más en esta situación que no es precisamente muy favorable, ¿eh?
Vamos al grano. Y yo os voy a hacer una pregunta, pues ya sabéis que la suelo hacer. Os pongo un supuesto para el mes de junio. Los rumores, y son rumores fundadísimos, de que dos clubs históricos y con muchísima tradición pueden desaparecer en el mes de junio. ¿Se puede romper ya ese convenio o se puede tambalear ese convenio?
No. Lo que sí os puedo decir es que la idea que tienen es que va a ser como sucede en el baloncesto. El que asciende tiene que pagar, si no, no asciende. Que va a haber una temporada de transición, la 14-15, sin pagar esa cuota de acceso 40.000 euros, pues sí, ahí va a haber, digamos, mano blanda. Que también se van a dar facilidades como se les va a dar facilidades y se les está dando a los clubes en esta segunda vuelta. Cuando yo dije que iban a pagar los 20.000 euros ahora todos de la segunda vuelta, a lo mejor no todos lo pueden pagar de golpe, se le va a dar en cómodos plazos, es decir, van a pagar en 4 o 5 plazos esos 20.000 euros de la cuota de Asobal. Pero en torno a lo que estábamos hablando y comentaba Luismi, yo lo que quiero decir es que el Consejo se lo ha tomado muy en serio, va a ejercer un control económico paritario muy férreo, va a ser con un resumen trimestral, donde tienen que presentar un informe económico, que la plantilla tiene que estar en función de los ingresos, parecido a lo del tema del fútbol. Es decir, cada club va a tener una ventana para fichar en función de lo que tenga. Si no, no puede.
Sí, un porcentaje es decir, dedicado a
esta
fichajes.
Esta vez yo estoy convencido que el Consejo Superior de Deportes, papá CSD, ha cogido el toro por los cuernos y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Y soy yo el que manda, porque insisto, si fuera por una de las partes que van a firmar este convenio y que han firmado este convenio no se llevaría adelante porque ha puesto todos los palos habidos y por haber en las ruedas.
¿Y esto puede conducir a la reducción de la Liga Asobal?
Si fuera necesario,
pues en esa comisión paritaria tendrían que hablar.
Si tú apuntas que dos equipos
que
pueden...
Se va eso. Pues, yo creo que se va eso.
No, es que vamos a ver. Si es que lo de la famosa reducción no era porque gustara más o menos. En su momento a lo mejor era para reducir partidos por el amplio calendario que había internacional y tal. Esto Luis me lo conocía perfectamente. Pero otras veces se ha producido porque es que había bajas en cadena que aconsejaban no salir con 16 a lo mejor, y no era ningún deterioro a lo mejor salir con 14.
Ojo, estamos hablando de equipos, pero el tema del arbitraje, que me parece también muy importante, sí. Va a seguir dependiendo de la Federación Española de Balonmano, pero ojo, Asobal pagará el tema de los arbitrajes que se tendrán que acomodar a la situación económica actual. ¿Qué significa eso?
¿Hablamos un descenso de los emolumentos arbitrales?
No lo sé, pero tiene muy claro que tiene que acomodarse y adaptarse a la situación económica. Es decir, que si ahora cobran X, pues a lo mejor no hay subida, o a lo mejor cobran X menos 2 o X menos 3.
Pues reducciones como todos.
Pero que el Consejo, ya digo, que ha cogido el toro por los cuernos en todas las situaciones. ¿Eh?
Tú, Luis, has hablado al principio de todo, y es que yo ahí, eso no me suena bien.
Sí.
Fomento de la cantera del balonmano femenino.
Bueno, eso será un...
Eso es lo que está dentro.
Que está dentro. Pero a mí me parece que eso es un injerto, que eso... Que sea fomento de la cantera del balonmano masculino, como antes se cuidaban los cadetes con la competición que había en la Copa del Rey, etcétera, 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 me parece muy bien. Cadetes infantiles, juveniles. Pero balonmano femenino, a mí me parece que es mezclar, no lo sé. Yo no lo veo.
Eso es una incorporación, declaración de intenciones, porque la verdad, porque además Asobal, que yo sepa, es una asociación de clubes masculinos de balonmano.
Quizás ahí eso chirría
un poquito. Bueno, es una declaración de intenciones para que la federación de alguna forma diga, bueno, es que se supone que la federación es la que tutela, si hubiera asociaciones femeninas junto con ellas, pues eso, pero pues, Asobal evidentemente pues no sería, va a fomentar el balonmano femenino.
Sí, pero, esto, pero, esto, pero sería la federación,
claro, claro.
Bueno, pero la federación bueno, no dentro de ese convenio.
Ya,
no,
pero
no,
a lo mejor esto es un punto bueno, que ha incluido la Federación Española de Balonmano y que
para
ha
obligarse que, claro, o para decir, claro, hablamos de balonmano también de mujeres y no solo de hombres. Bueno, esto es un canto, esto es un canto así, digamos, por elevación, ¿no? Pero lo importante es ver, y en esto hemos coincidido, y Luis me lo ha explicado muy lúcidamente, es esto que está escrito aquí, que cómo se va a poder plasmar esto en la pura y dura realidad. Sí. Y como acabamos llegando a que si hay patrocinios, hay ingresos, los clubes, digamos, los duelos con pan son menos, que dice el otro, pues van a tragar mejor que peor. El problema es, como se dice, oye, estamos la temporada que viene, seguimos sin sí, una competición patrocinada, los clubes van a empezar a decir...
Pero ojo, no, Leo, que hay una cuestión muy importante que he dicho al principio, obligatoriedad de ser socio de la Asobal para participar en Liga, pero mientras la Asobal no cuente con patrimonio neto positivo, sí, los por eso digo que va a haber una temporada uh-huh, de transición,
sí, sí, de...
los clubes que asciendan a la Liga Asobal a partir de la próxima temporada, es decir, estamos hablando de la 14-15, no tendrán que pagar la cuota de acceso y la Asobal podrá remunerar a los clubes por las cesiones de derechos derivadas de sus condición de asociados. Bien. Porque a todo esto también hay un compromiso, digamos verbal, que el Consejo Superior de Deportes de alguna forma va a intentar ayudar, lo mismo que ha hecho con algunas federaciones nacionales, uh-huh, va a intentar ayudar, va a intentar mediar en un patrocinador.
Vale, vale, no, no, si es, eso puede ser lo que el Consejo Superior de Deportes, el papá consejo que decimos, vaya a poner de su parte, porque va a poner, digamos, va a ser el juez que va a fallar las situaciones, pero si lo que tú dices va a conseguir o va a ayudar a que entre algo de dinero al balonmano, pues mira, esa participación me parece bien, ¿cómo me va a parecer mal? El problema es lo que se va a conseguir, si es, todo esto es la traducción del papel a la realidad. Y en esto yo creo que ninguno de los que estamos hablando aquí, ni ninguno de ningún otro deporte, puede ir en contra de cosas que están escritas. El problema es cómo se traduce eso luego en la realidad.
Hombre, yo creo que en este convenio, Ángel, Luismi, hay una gran novedad, y es que los propios jugadores, y tú hablabas de esto antes, Luismi, que tienen parte de culpa igual que todos, los propios jugadores son los que han aceptado que esos contratos de imagen no sobrepasen el 15%, porque claro, luego es que ni lo cobran.
Sí, claro, es que eso es una situación que ha generado muchos problemas a los jugadores, ¿no? Ha sido su lucha constante, ¿no? Porque increíblemente había jugadores que aceptaban o firmaban unos contratos en el que los de imagen, vamos, era el 80% en muchos casos, ¿no? Y entonces eso, claro, cuando un club dice, no, yo pago el contrato A, pero claro, adeuda es el B y el B es el 80% del contrato general, pues lógicamente el jugador se queda sin cobrar prácticamente nada, ¿no? Y esto, los jugadores, lógicamente, están en su derecho, o han hecho bien, quiero decir, han hecho bien en aceptarlo porque es una reforma importante para que no se produzcan situaciones tan tristes como las que hemos vivido en los últimos años, ¿no? En muchos clubes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la asociación de jugadores ha acertado y es un punto importante, ¿no? Luego, no sé, yo es que sigo diciendo lo mismo, ¿no? Estamos buscando, todo gira un poco hacia un balonmano profesionalizado cuando no somos profesionales ni estamos en condiciones de ser profesionales, ¿no? Hay puntos, evidentemente, antes hablabais de lo de la promoción del balonmano femenino en un convenio con el del balonmano masculino, no sé a qué pinta ahí, ¿no?
Claro,
y con todo el derecho de la promoción del balonmano femenino, por supuesto, pero no en un convenio con el balonmano masculino, porque en ningún momento estamos en condiciones los clubes, o están en condiciones los clubes, de hacer un equipo masculino y un equipo femenino. Algunos lo pueden tener, pero la situación general es muy complicada, ¿no? Y el tema también que comentabais de los extranjeros, también lo quería señalar, que esa reducción. Bueno, ahora hablar de no comunitarios con el aumento de los países en la Unión Europea, que ya son 28, pues pues es hablar de serbios, montenegrinos, macedonios, yo creo.
Y los brasileños, bueno, que vienen muchos, y argentinos,
y los brasileños, ¿no? Que vienen muchos, sí, claro, claro. Yo hablaba de Europa, pero sí, efectivamente están todos los del continente americano, ¿no? Pero bueno, sí, si ahí lo reducimos en esta situación, que ahora, evidentemente, con la crisis están viniendo más de Argentina o sobre todo de Brasil, pues bueno, evidentemente habrá más huecos para los jugadores españoles, para los jóvenes españoles. Es algo, no será mucho, pero por lo menos es algo de cara al futuro.
Eso, soy Emilio, me interesaba la opinión de Ángel, ya que él está en Barcelona. Esta concesión de lo del límite de los cuatro extranjeros no comunitarios, españoles y comunitarios excluidos, ¿esto es una concesión que el Barcelona, que es el único que actualmente se puede permitir tener una plantilla extranjera superior a estos parámetros, cómo lo veis desde ahí o cómo lo crees que lo ve el Barcelona?
No, con toda tranquilidad, como ha dicho Luis Mí, es que el espectro de fichas sigue siendo muy amplio y no tiene ningún problema. Y es que yo creo que es un punto que está muy bien que esté, ¿eh? A mí me parece bien que esté en el convenio porque indica una voluntad, pero yo creo que tal como está la cosa de crisis, es que lo contrario me parecería, es que yo creo que no tendría ni que estar escrito, ¿no? Si es que es el momento de la cantera, es que es el momento de apostar por
no, si el 90% de los clubes no van a poder acceder a lo mejor ni siquiera a los cuatro.
Por eso te digo, lo que no se preocupa, mira, yo lo que sí creo que es muy importante a los jugadores, y antes lo estaba hablando, es que yo creo, me ha gustado lo que ha dicho mismo de que todos somos culpables, es verdad, y los jugadores también. Y es que muchas veces yo me han llegado rumores, no, es que no puedo denunciar. Muy importante que los jugadores, cobres menos, cobres más, que esté escrito, que tú puedas reclamarlo, que tú puedas denunciarlo. Y esto va a ser muy importante, porque yo creo que está muy bien, pero no abusemos del CSD, o sea, es la voluntad de todos, que los jugadores se comprometan realmente a no caer en la picaresca que pueda entrar en un club, ¿sabes? Que sea un control entre todos, que todos vayan en la misma dirección, porque al final, si tú ya utilizas la picaresca, mañana vas a salir escaldado, porque la crisis va a tardar tiempo en irse. Y lo de los extranjeros, oye, el Barça es igual, mira, tiene fichado un islandés para el año que viene,
que entra
comunitario,
sí, sí,
y si
sí,
no
sí,
fichará un francés, y si no fichará un alemán, no tiene problema con eso, no creo que sea problema. Me gusta que haya la reducción porque es un poco un canto a decir, pues oiga, es lo que tienen que hacer ahora, ir a la cantera, pero bueno, está bien. Todo lo que yo te digo, me parece muy bien estos tiempos de crisis que se reduzca. Yo la verdad, personalmente creo que el mundo es muy grande y a mí me es igual que venga un brasileño o un argentino. Si la gente es seria, vendrá un brasileño que sea bueno, no vendrá un brasileño que sea malo. Lo que no. Si alguien trae 8 paraguayos porque son baratos y son malos y no coge 5 chicos a la cantera, yo lo que tengo, creo que es entonces, si hay un presidente que hace eso, pues sus socios que lo echen. Pero bueno, está bien que pongan esta medida, pero ya te digo, esto yo creo que es más un ejercicio de responsabilidad de los clubes. Si los clubes son responsables, traerán, yo siempre lo he dicho, si tú eres responsable, traes 2-3 jugadores buenos de fuera, me digo igual de donde sean, que no te desequilibren el presupuesto. Y lo demás, tal como se trata la cantera en España, oye, hay jugadores de sobra para tener grandes jugadores sin necesidad de ir a países extraños.
Bueno, pues hemos tratado de abordar lo menos latoso posible lo que es este convenio que la Junta Directiva, insisto Alberto, la Junta Directiva de la Federación
tiene que convalidar,
¿no? Sí, el domingo, y sí, que el lunes la intención del Consejo Superior de Deportes, o sea, es sí, sí y sí. El lunes 10
que quiere que se firme,
se instituye ya la comisión paritaria porque no quieren perder ni un solo día. Que en otros sitios quieren poner no palos sino piedras, rocas, y si pudieran las olas estas que están saltando por la zona norte de España para que el convenio no saliera adelante. Sí, por cierto, hay una cosa que me llamó mucho la atención en la rueda de prensa. El presidente de la Federación Española de Balonmano dijo que este convenio se someterá a la asamblea del balonmano en el mes de junio. Inmediatamente yo pregunté, si se firma ahora, si se firma ahora, ¿qué pasa si la asamblea le echa para atrás? Tanto Cardenal como Blázquez me dieron una respuesta que yo no quise hacer una contrarrespuesta. pero estoy seguro que Miguel Cardenal, acordaros, estará presente en la Asamblea de la Federación Española de Balonmano para que salga
la Asamblea lo tiene que ratificar.
Y la Asamblea,
ya
se encargará al CSD de que lo ratifique.
Pero de esta forma, como dice Luis, mira, lo que está hecho y firmado no se deshace porque alguien
lo hace. Eso está claro, pero lo que está claro es que se llevará ese tema en el orden del día y tendrá que ser ratificado. Que luego habrá la semana anterior conexiones, contactos, tal, me parece muy bien, pero que tiene que ser ratificado. De todas formas, yo no veo viabilidad a esto porque viabilidad, sino que no lo veo claro, porque ¿y si la cúpula del Consejo Superior de Deportes dentro de un año o dos años cambia? Y cambia de criterio.
Pero lo firmó.
Y ya no. Sí, pero ya el control, papá a lo mejor ya no está en papá, pero, y ya no quiere
pero
controlar.
Pero mira, este venga otro, evidentemente la situación económica del país ya no es la anterior. Y hay que cambiar muchas cosas.
Bueno.
Y el Consejo lo está cambiando y lo quiere cambiar en muchas federaciones.
La situación económica no es la anterior. Yo pienso que seguimos igual de mal. Pero bueno, eso es la botella medio vacía, no, la botella medio llena.
Luismi, que como siempre un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Gracias. Ángel Rigueira, hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego. Despedimos la tabla redonda y nos vamos, como todas las semanas, a ver qué nos ha dejado hoy el gran Tomás Guas con sus 7 metros.
Al bar, rosquitos. Una vez hablando con Luis Aragonés de balonmano, me dijo que él no le entusiasmaba el deporte, le entusiasmaba el balonmano del Atlético de Madrid. Y que era muy de Lorenzo Rico, probablemente porque es yerno de Joaquín Piló. Otra gloria rojiblanca. Ayer vi a algunos de ellos, de los del balonmano, digo, en la arruga triste del Manzanares. Luis Aragonés, si por él fuera, el Atleti tendría balonmano. Y Mus. Un beso.
Bueno, vamos cerrando. Antes de que se me olvide, la selección española de balonmano va a recibir hoy la medalla al mérito deportivo de la ciudad de Zaragoza en la gala del deporte de la ciudad de Zaragoza, acto en el que estará presente el presidente de la Federación Española de Balonmano, así como el presidente de la Federación Aragonesa, Juan Carlos Caamaño. Y vamos con la primera nacional en las noticias que tienes, Alberto.
Pues muy, muy rapidito, en el grupo A, la vida sigue igual en el Rosal para el Mecalia Atlético Novas, que sigue invicto, que no conoce haber perdido punto alguno, que se mantiene líder con 34 puntos, seguido de Luceros, del segundo equipo del frigorífico Morrazo, que perdió con el Cisne, pero que sigue segundo con 26 puntos. En el otro grupo, en el grupo B, pues tenemos, también la vida sigue igual, con el grupo Covadonga, que sigue invicto, 33 puntos, y el Viveros Herol Nava con 29, segundo. En el grupo C, pues tenemos igual, Somos Eibar está primero con 31 puntos, ganó, y Dominico Zaragoza tuvo un partido muy complicado en Trapagarán, pero venció por 28-29 y sigue segundo con 26 puntos. En el grupo catalán, pues igual, la vida sigue igual, San Martí de Adrianén con 30 puntos, igualado con La Roca, y Esplugues, que está tercero con 28 puntos. En el grupo E, la vida no sigue tan igual. Estaba esperando que Gorgojo me dijese algo.
Vale. Sí, diría algo del Safa.
No, lo voy a decir, por supuesto. Safa MetLife, resulta que rompió su cadena, o digamos su círculo de derrotas en su campo, y resulta que se impuso al líder, al Elche, además un buen repaso por 30-23, y bueno, ahí se coloca en cuarto lugar con 16 puntos, el Elche 19 sigue el líder, y sobre todo el que amenaza, que no pudo jugar porque es un grupo cojo, el Elda Eldense con 17 puntos, igualado con Maristas Algemesí, y es el grupo pues a lo mejor más igualado. Y también aquí a destacar, la vida no sigue igual en el grupo F, porque empató el Pan Moguer en campo del Seguro Solís Caserío. Pan Moguer empataron a 25 y bueno, pues sigue de líder el Cajasur Córdoba con 15.
Y siguiendo con las canciones que decías de La Vida es Igual,
está
yo,
muy
voy a,
Julio Iglesias,
yo diría un hey, he echado de menos una llamada de alguien que en su momento me llamó para decirme que Asobal no firmaba con Televisión Española, que no pagaban los 100.000 euros, que no se firmaba el convenio y que qué decía, que me estaban intoxicando. He esperado, han pasado los días y esa llamada no se ha producido.
Ya sabes el dicho ese árabe, de que no solo hay que esperar a que pase el cadáver de tu enemigo por delante de tu puerta. Pues
bueno,
los
hechos son así. Una cosa, no hay pajaritos hoy.
No, hoy los
sótanos alguno, anda, improvisa, improvisa y saca, hombre, porque te están mordiendo los labios.
No, es que ha dicho que lo del convenio ya es bastante pajarraco y que entonces que los pajaritos lo dejará para
comer. Tener aquí todo el convenio encima de la mesa,
hombre, por supuesto.
16 páginas de convenio.
Hemos tenido que fortalecer la mesa.
Es un pelotazo. Bueno, chicos, vamos despidiendo. María Valé, Juan Carlos Amón, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, frío me he quedado. Cuando ha dicho Alberto Salinas que un histórico de aparece el año que viene, y creo que sin decir nombres ya...
He dicho dos.
Bueno, pues uno
ya te suena, pero no, otros parecidos.
Te iba a preguntar por el enfermo, pero ya no pregunto.
Déjalo para la semana que viene, a ver si tiene mejor fiebre. Fernando Urra, Cope Pamplona, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, pronto, que me he liado antes, que le he quitado un partido al Vardar de Begoña, que ganó al Turinger, no perdió, que ganó.
Pues te lo hemos apuntado y lo íbamos a decir.
Pero está apuntada la barra de hielo, no te preocupes.
Eso, por si acaso.
Venga, un abrazo, Fernando. Hasta luego. Emilio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y suerte a nuestros equipos en las Copas de Europa, que como dices, vuelven ya en el 2014 y entramos ya en una fase decisiva y decisoria para esos equipos que bueno, quitando el Barcelona, tanto Naturhaus como Ademar de León no lo van a tener nada sencillo, ¿eh?
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, besos a todas y abrazos a todos.
¿Y no ha dicho nada, que el Atleti está líder en solitario?
El Atlético de fútbol está en solitario. Bueno, lo he dejado precisamente para que me lo dijeses, pero, hombre, yo tengo que acabar diciendo
un homenaje a don Luis,
don Luis Aragonés, muchas gracias, porque bueno, yo le conocí en la época que yo empezaba en el ya, y desde luego era un técnico entrañable, tenía fama bien ganada de Uraño, de sí, Osco,
pero era
un tío fenomenal, de verdad, un tío fenomenal, y yo estaba empezando, y la verdad es que el trato también fenomenal. Yo creo que el deporte español, no solamente el deporte rojiblanco, el deporte atlético, el deporte español, pues tiene que estar agradecido a esta ya leyenda del deporte.
Su filosofía
español
del ganar y volver a ganar y otra vez, que es lo único que interesa en deporte, eso es un clásico ya.
Pero porque hay casos de entrenadores en el balonmano español igual que ellos.
Es que es lo que realmente interesa.
Bueno, chicos, que tenemos que cerrar el kiosco. Cerramos hoy el programa de Rosca. En 7 días nos escuchamos. Tendremos que estar atentos a las competiciones europeas y a todo lo que se genera en el mundo del balonmano. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!